Ok, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, grupo de la asignatura de Ciencia Política. Y ya el año pasado hablamos sobre el tema tercero, que es el primero que se va a estudiar de Fundamentos de Ciencia Política 1. ¿No? Bien, aunque lo tengo hecho del año pasado, quería, vamos, profundizar en el tema. Sobre todo en algunos aspectos del tema, ¿no? Como vimos el año pasado, había, si os fijáis en las lecciones, había al final de todas las lecciones, ¿no? Había una serie de términos clave que fui desarrollando en las dos conferencias que fui dando, ¿no? Y quiero, bueno, ampliar estos capítulos con otras ideas, o mejor dicho, ampliando las ideas de lo que dije en el curso anterior. Bien, había términos como análisis, ¿no? Que ayudan a comprender el mundo en que uno vive, ¿no? Pero quería también analizar, para la redundancia, pero bueno, quería también hacer una precisión sobre el análisis, ¿no? Y decir que en realidad los políticos no buscan mejorar el estado de las cosas, ¿no? Es decir, sino poder seguir manteniéndose en el poder con métodos claramente que podríamos denominar caciquiles. Es decir, que, y lo vemos cada día, cada vez los políticos lo que desean es mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa, ¿no? Y no tienen esa mayoría de políticos una idea de salvar un país o hacer progresar un país o que el nivel de vida de los ciudadanos de un país se eleve, sino que su única preocupación realmente es mantenerse en el poder. Después habría otro término que era pensar críticamente. En realidad, pensar críticamente podemos hablar de que solo las personas con cierto grado de capacidad intelectual pueden pensar críticamente, ¿no? Pero la mayoría social, la mayoría de las personas tienen un pensamiento guiado más por gente de su alrededor que sí saca provecho de esa recolección de votos de estas personas y que sobre todo suele pasar dentro de los partidos de derechas, ¿no? También el pensar críticamente, podríamos hablar también aquí de un método científico, ¿no? Método científico que puede ser el método experimental, el método estadístico, el método comparado o el método histórico, ¿no? Todos estos métodos se pueden enclavar dentro de lo que es la ciencia política. Es decir, aunque el método más interesante es la observación de los fenómenos políticos en los distintos lugares del mundo, ¿no? También hablábamos de variables de variables dependientes, de variables independientes. Y aquí quiero poner un ejemplo que repetiré más constantemente, que es el de Galicia, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, las dos variables se interrelacionan, tanto la dependiente como la dependiente, porque pese a las variables que pueda haber en Galicia que puedan cambiar de signo político, realmente se interrelacionan las variables porque está claro que en Galicia siempre ganó el mismo partido. La mayoría de las ocasiones, con mayor, menos en una ocasión, todas con mayoría absoluta. Pero siempre van. Ganó el Partido Popular. Tenemos también otra variable, que es la variable interviniente. Y también aquí hago un ejemplo de Galicia, ¿no? Y en Galicia podemos hablar de que no hay, no existe esta variable interviniente, ¿no? Realmente, la variable interviniente vendría a ser un modo crítico de las personas, de la sociedad civil, una forma de crítica hacia los que ocupan el poder, ¿no? Y por ejemplo, en el ejemplo de Galicia, se suele dar en la mayoría de la población que, por desgracia, tiene un nivel cultural el más bajo, evidentemente, de España, y esta mayoría de la población se cree todo lo que dicen los que ocupan el poder, ¿no? Pongo el ejemplo de Galicia, realmente, porque es una comunidad donde aún hay mucha gente analfabeta, donde es una comunidad donde como sociedad es inferior a las demás sociedades que conforman el Estado español, y es una sociedad, la mayoría de la sociedad, estoy generalizando, que no tienen opiniones propias, ¿no? Es decir, que se guían por otras opiniones, ¿no? Es decir, que son personas que dentro del escalafón cultural del pueblo estarían en lo último, ¿no? Sería lo último, ¿no? Repito, como sociedad es una sociedad inferior, ¿no? Sin iniciativas propias, ¿no? También, bueno, lo que quiero hablar es que es una sociedad que no existe una sociedad civil que proteste por algunos problemas que pueda haber en general en esta tierra gallega, ¿no? También hablamos en aquel momento, en el curso pasado de la población espuria. Evidentemente una correlación espuria en Galicia sería es la noticia de que cada vez hay más paro, ¿no? Pero esto no afecta al partido que ocupa el poder, ¿no? Es decir, que podemos llegar a ver que hay una correlación espuria, ¿no? Es decir, podemos decir, por ejemplo, que La Revolución Portuguesa intervino o fue fundamental en que se en que España caminara hacia la democracia, algo que no es cierto, ¿no? Es una correlación claramente espuria. Y correlación espuria también es el hecho de que el pueblo, pese a los problemas que tiene, no cambia de partido que ocupa el poder, ¿no? Hablamos también de lo que es la ley científica. Y decíamos que lo que es la ley científica es una característica fundamental de todos los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, psicología, sociología, psicología. Sería, en todo caso, estudiar los fenómenos políticos de una manera científica, ¿no? Y para mí la mejor manera científica, lo repito, lo dije anteriormente, es la observación de cómo actúa las personas en un determinado momento político. Yo esta observación lo hice en Galicia, en muchos pueblos de Galicia, la provincia de Lugo, Orense, de Coruña, de muchos pueblos de Galicia, y esa observación me dio respuestas que, de lo que dije anteriormente, ¿no? Que es una sociedad inferior a otras sociedades del mundo. Se podría calificar a Galicia como una sociedad de las más incultas que hay sobre el mundo. Bien. Otro término de que hablábamos era de la predicción probabilística. Bien, es importante en esto de la predicción probabilística nos damos cuenta que cuando hay una predicción probabilística tenemos que conocer los parámetros, ¿no? Conocer los parámetros, un ejemplo de conocer los parámetros sería conocer la historia política, ¿no? Para hacer una predicción. Es decir, si tú conoces en ciencia política la historia de sucesivas elecciones, puedes hacer fácilmente una predicción, ¿no? Podemos también poner el ejemplo de la historia política en Galicia, ¿no? En Galicia la población, la inmensa mayoría de la población, podríamos hablar hasta del 90% de la población, o el 95% de la población, no conoce su propia historia política. Evidentemente, esto nos hace ser una comunidad pobre y además con gente que se puede calificar de adelada, ¿no? También hablábamos de teoría y hablábamos de varias teorías que hay dentro de la ciencia política, como puede ser la teoría capitalista, la teoría marxista, la teoría liberal, que evidentemente fueron comprobadas en los estados, ¿no? También hablamos de la teoría parsimoniosa, que establece que la solución más simple suele ser la mejor. Y esto, evidentemente, se da en Galicia, aunque esta teoría parsimoniosa en que la solución más simple suele ser la mejor, en Galicia se da esta teoría, pero evidentemente la solución más simple es la peor. Es decir, que entro como muchos otros en bastantes contradicciones. Hablamos de la teoría del alcance medio. Y la teoría del alcance medio también nos puede llevar a explicar el estado moral de la sociedad en el aspecto político, ¿no? Lo vemos claramente en la actualidad. El estado moral de la sociedad española es deprimente. Y es deprimente no solo en el tema económico, sino en el tema político. Hablamos de hipótesis, de modelos, de tipos ideales como los que ideó Max Weber, como fueron la autoridad, el poder, el feudalismo y la ética protestante como nacimiento del capitalismo. El paradigma es lo que se debe observar y explotar, ¿no? Y analizar, ¿no? En política, observar el comportamiento de los políticos y de los partidos ante un problema concreto, ¿no? Y volviendo al problema de Galicia, ¿no? La mayoría de las personas no observan o critican el comportamiento de los políticos, ¿no? Se mantienen firmes en esas creencias primitivas, en esas creencias de los señores caciques que puede haber en Galicia, ¿no? Además, en Galicia la sociedad que yo he estudiado, ¿no? La sociedad de muchos pueblos gallegos, se ve claramente que su voto no es un voto racional, es decir, no es un voto que se haga con la cabeza, ¿no? Es decir, que la persona piense para votar, sino que en Galicia se vota con el corazón, ¿no? Es decir, más que votar con la cabeza, pensar, voy a votar, ¿qué opción voy a votar? Pues voy a leer un programa político, y leyendo ese programa político, leyendo, no ese programa político, leyendo varios programas políticos, pues voy a encontrar uno que se adapte más a mi situación y que pueda solucionar en cierta manera mis problemas, ¿no? Pero eso sería un voto racional, un voto pensado, ¿no? Pero en Galicia, evidentemente, no se leen los programas ni los resúmenes de los programas políticos y se mantienen firmes en esas creencias primitivas, ¿no? Después hablamos también de ciencia política cuantitativa y ciencia política cualitativa. Y esto en política es de lo positivo, ver lo positivo que puede tener una ideología política, ¿no? En lo que es la ciencia política cuantitativa, ¿no? Cualitativa, perdón. Y el estudioso de ciencia política, yo no lo hice, pero bueno, el estudioso de ciencia política debe hacerlo de una manera objetiva, ¿no? No inmiscuirse en lo que son los procesos políticos, sobre todo en época electoral, ¿no? En los procesos políticos en época electoral, ¿no? Y ser imparcial ante los acontecimientos que ocurren, ¿no? Hablamos también de lo que es la falacia de composición, en la que se dice que todos los políticos son iguales. Y esa es, por ejemplo, una frase que se escucha mucho en Galicia, ¿no? Todos los políticos son iguales. Es decir, vemos que la corrupción en Galicia viene sobre todo de un partido político, pero esta gente primitiva que hay en esta tierra, la mayoría de la gente que vive en Galicia es gente primitiva, para resolver ese problema, por decir que todos los políticos son iguales. No piensa realmente quiénes son los que están cometiendo actos de corrupción, quiénes se valen de los traficantes de droga para pagar las campañas electorales. Para ellos eso no existe, ¿no? Es decir, para ellos todos son iguales. Después hablamos también de lo que es la falacia ecológica. Y bien, aquí podíamos, aparte de los datos estadísticos, de los estereotipos que se pueden hacer, podríamos hablar, por ejemplo, de una cosa que es el militar en un partido político y creer en sus ideas. Pero bien, esto no debe tampoco interferir en la vida del ciudadano, ¿no? La militancia política en España es una militancia pobre, muy poca militancia política, pero las personas no deben tener el partido político, el grupo político al que pertenecen, como si fuera una especie de secta, ¿no? Sino que debe abrirse hacia la sociedad, ¿no? Y además, abriéndose hacia la sociedad, ganará mucho y ganará votos. Hablamos también de la autocracia, ¿no? Y bueno, en política, cuando dos cosas son iguales, evidentemente una no puede coger la otra. Como pasa en la vida, pasa en política, ¿no? Hablamos también del razonamiento. Es algo que que se refiere a la coincidencia entre dos fenómenos, ¿no? Y que el primero es la causa y el segundo el efecto, ¿no? Hablamos también del argumento fortiori. También hay que ir a algún ejemplo de Galicia, ¿no? En Galicia, por ejemplo, es muy sintomático que se permite y no se prohíbe lo más. Y lo más en Galicia es la tremenda corrupción de nuestros políticos, ¿no? Sobre todo de los políticos conservadores, ¿no? Y como dije antes, ¿no? Este argumento que dice el argumento que lo que prohíbe lo más, lo que prohíbe lo menos, evidentemente prohíbe lo más, aquí en Galicia no se da. Es decir, lo que prohíbe lo más, evidentemente no prohíbe lo menos. Y lo que prohíbe lo menos, tampoco prohíbe lo más. Es decir, estamos en una sociedad, en ese aspecto, pobre, ¿no? Hablamos de las hipótesis no falseables, de la falsa interferencia, ¿no? Bien, una falsa interferencia, refiriéndonos claramente a la política. No todos los políticos, aunque militen en un mismo partido y tengan una misma ideología, son iguales, ¿no? Aunque si vamos observando cada vez más lo que es la política, sobre todo en un partido Partido Popular cada vez se parecen más todos, ¿no? Y bueno, dicen una burrada y nadie de ese partido, pues, dice, oiga, no diga usted esta barbaridad porque, aparte de no ser cierta, es una barbaridad, ¿no? Pero vemos claramente que la gente propia del partido, que a lo mejor no es igual a esa persona que dice una barbaridad, no la critica, ¿no? Es decir, que en la derecha española y en la derecha gallega, todo lo que puedan decir los políticos de derechas, desde saltar a Franco hasta valerse de las drogas para financiar las campañas electorales, no son criticadas por la gente del propio partido, ¿no? Bien, hablamos también del reduccionismo, y aunque en Galicia realmente es una sociedad conservadora y la mayoría de los votantes votan al Partido Popular, en realidad en esa tierra hay mucha abstención. Abstención sobre todo por una dispersión de la población, ¿no? Aparte de ser una población muy envejecida, hay mucha dispersión, lo que hace que el ir a votar, en muchas ocasiones se tiene que ir a votar a 4 o 5 kilómetros. Evidentemente no hay medios para ir a votar, a menos de que vayas a votar a un partido concreto, al partido de la derecha. Si vas a votar a ese partido, al Partido Popular, vas a tener coche seguro para poder votar, ¿no? Pero evidentemente te van a meter casi la papeleta ellos en la U. Bien, hablamos también de lo que es la inducción. Y hablamos, es algo que se repite mucho en el libro de texto, ¿no? Que las democracias se dan en países ricos y que las no democracias se dan en países pobres. Tenemos varios ejemplos de lo contrario. Un ejemplo claro es que Arabia Saudí es un país muy rico y es una dictadura religiosa. Y tenemos un país como la India, que es un país en el que hay bastante pobreza en mucha parte de la población, y en cambio es una democracia, ¿no? Hablamos también de lo que es la deducción, ¿no? Y bueno, es lo mismo, ¿no? Lo que decimos de que un país es democrático porque es rico, y tenemos ejemplos realmente de países que son pobres y son democráticos, ¿no? Y en Europa lo tenemos, ¿no? Bulgaria, Albania, otros países que están, países bálticos, parte de lo que puede ser Bangladesh, la India, que son países pobres y que tienen democracia. Hablamos también de estudios de caso y yo creo que en los estudios de caso aún no se puede llegar a una teoría como nos quieren hacer ver en el libro de texto, que los países ricos son democracias en general. Hablamos también de la multicausalidad, ¿no? Y en esto podemos hablar de que dos o más variables independientes expliquen la variable dependiente, ¿no? Así que solo la riqueza de un país no vale para que haya o no democracia. Es decir, que esa variable independiente, que puede ser la riqueza de un país, no nos lleva concretamente a que ese país sea un país democrático, ¿no? Hablamos también de lo que es la condición necesaria y la condición suficiente, ¿no? Bueno, pues nada más y hasta otro día.